Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro, exige que frene la violencia en Venezuela. Ana Huertas, ¿qué tal?
Beatriz, lo ha hecho a través de las redes sociales en un vídeo en el que ha instado a Maduro a que termine con las persecuciones y la violencia contra todos los compatriotas afectados. Además, ha recordado que no es un delito que se cumpla la Constitución venezolana y le ha pedido que deje de sembrar terror en su pueblo.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
Y en Gaza se siguen sucediendo los funerales de los más de 100 fallecidos tras el bombardeo israelí a una escuela que servía como refugio a más de 350 personas. Han sido varios los países que han condenado este ataque, entre ellos España. Y Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha insistido esta madrugada en que Israel debe intentar acabar con Hamas, pero que tiene una gran responsabilidad en evitar el fallecimiento de los civiles.
Una vez más, hay demasiados civiles que han sido asesinados. Claro que Israel tiene derecho a perseguir a los terroristas de Hamas, pero como he dicho tantas y tantas veces, también tiene importante responsabilidad de evitar víctimas civiles.
Desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, son cerca de 40.000 las personas que han fallecido en este conflicto armado. Y nos vamos ahora hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Ha caído la 18ª medalla en estos Juegos Olímpicos para la delegación de nuestro país. Somos bronce en balonmano.
Para Maco, cuatro, se lanza. Tres, para Gonzalo, para Gonzalo,
¡vamos!
Para Gonzalo. Final. Somos medalla de bronce. 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, somos medalla de bronce.
En un partido intenso, en un partido emocionante, Luis Malvar, los hispanos van a volver a subir a un podio olímpico.
Pues sí, los hispanos, Manolo, repiten el bronce de Tokio 2020 en un partido que ha estado competido tremendamente ante Eslovenia, una Eslovenia que ha luchado hasta el último minuto, pero los hispanos se han repuesto de la gran decepción de no estar en la final, de perder ante Alemania hace 48 horas y han conseguido llevarse otra vez un bronce importantísimo para el balonmano español e importantísimo para el Comité Olímpico Español. Al final, lo que decíamos, 23-22, han confiado en su garra, en su lucha, en su fuerza y se llevan una nueva presea para el deporte español.
Bueno, todavía sigue dentro de ese estadio, de ese campo de fútbol del Olympique de Lyon, Fouto, ¿cómo respiran los hispanos?
Bueno, pues mira, Pérez de Vargas, Manolo, se marcha al doping, hemos acabado con Aleix Gómez lesionado, pero como ha contado Malvar, no reviste de gravedad esa lesión en ese golpe en la rodilla. Euforia tremenda por esta medalla, es la quinta para el balonmano español. Los hispanos estaban así de eufóricos, así de contentos, Manolo, en el micro azul de COPE.
Muchísimas gracias, la verdad que como siempre, ¿no? A sufrir como cabrones. Siempre, ¿no? Siempre, hasta el límite, pero al final no sé cómo lo acabamos sacando.
Un grito de guerra, a ver que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos, hispanos!
Súper contentos del trabajo realizado de esta medalla, de cómo hemos peleado todo el torneo y nada, ahora solo queda... A mí me falta algo que me cuelga del cuello, que espero que me lo den pronto y celebrarlo.
Sí, la verdad que sí, o sea, la alegría es enorme. Los partidos, no solo este, han sido agónicos, pero bueno, con triunfo, la verdad que una alegría tremenda.
El valor que tiene este equipo, ¿no? La garra y el no perder la cara al partido nunca.
Bueno, Dani, vamos a celebrar a los dos, vamos a decir vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
Un sentimiento increíble. Ha sido un torneo muy difícil, donde cada partido ha sido un sufrimiento, pero hemos conseguido este bronce y estamos muy felices por ello.
Gracias a todo el esfuerzo y a todo cómo ha ido el partido, pues hemos conseguido sacar el bronce.
Bueno, aquí la gran pregunta es ¿cuándo le pondrán a los nuestros la 18ª medalla? Recuerden, ya tenemos 5 oros, 4 platas y hoy hemos conseguido el 9º bronce. ¿A qué hora será la ceremonia de entrega de medallas, Malvar?
Bueno, pues mira, la final está prevista a la 1:30 entre Dinamarca y Alemania. El partido en teoría debe terminar a las 3:00 p.m. si no hay prórroga y penaltis. Yo calculo que entre las 3:30 y 4:00 p.m, insisto, si no hay prórroga o penaltis, se les entregará la medalla de bronce a los hispanos. Posteriormente cogen un autobús, 2 horas y media, casi 3 horas, desde Lille a París, para estar presentes y celebrarlo como se merecen en la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos París 2024.
Bueno, la ceremonia de entrega de medallas donde nuestros deportistas subirán por última vez al podio. Hace aproximadamente 1:30 que ha terminado la maratón, pero la noticia está en una atleta de Bután. José Luis Gil, ¿qué ha ocurrido?
Pues que encarna el espíritu olímpico. Khinzan Lamo, la atleta de Bután, cerraba el grupo, dejó de correr en el kilómetro 35, cuando ya estaba absolutamente distanciada de Sifan Hassan, que ya había entrado en meta. Los 7 últimos kilómetros los hizo andando y al final alcanzó su objetivo. Alcanzó la meta, apoyada por su gente y por espectadores que estaban todavía en esa explanada de inválidos, para entrar en meta 1:30 después de la vencedora de la maratón femenina, la holandesa Sifan Hassan.
Bueno, sigue ahí en la línea de llegada Andrea Peláez, recogiendo testimonios de nuestras 3 participantes.
Estoy, Manolo, con la primera de las españolas que ha cruzado hoy la línea de meta aquí en esta maratón femenina, con Mayida Mayud. ¿Cómo estás? Lo primero, porque te hemos visto cruzar la línea de meta y ponerte a llorar, y te han llevado en silla de ruedas por un dolor en el isquio de la pierna derecha.
Bueno, he llorado por ser olímpica. No he llorado por el dolor. El dolor lo tenía y aguantaba. Pero he llorado de que por fin puedo decir que soy olímpica y bueno, que al final he visto la luz, porque he llevado 21 años luchando, insistiendo y sufriendo y pasando obstáculos hasta que he llegado a hoy y poder cruzar la meta en unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de cada atleta y más para mí.
Pues claro que sí, con eso hay que quedarse. Enhorabuena.
Eso es, muchas gracias.
Bueno, es tremenda. Ahí en ese instante la declaración de nuestra compatriota, de nuestra atleta, que repite, lloraba no por el dolor, sino lloraba de la emoción de ser olímpica. ¿Cómo acabó la maratón, Gil?
Pues después del bronce en el 5.000 y del bronce en el 10.000, se llevó la suya, la de oro. Sifan Hassan, medalla de oro, 2:22:55, récord olímpico por delante de Asefa, bronce para la keniata Obiri.
Bueno, todavía tenemos competiciones en directo, pero ya presencia española solamente nos queda en pentatlón. Laura Heredia es nuestra representante. Ángel García.
Pues el cierre simbólico perfecto a estos juegos en el pentatlón moderno, Manolo. La última deportista española en competir era Laura Heredia. Ayer fue la mejor de todas las participantes en la hípica y hoy, con un caballo nuevo, se eligen a sorteo y te tocan al azar. El caballo se ha negado a saltar hasta en 3 ocasiones, ha rehusado y, por tanto, Laura Heredia queda eliminada. En un ejemplo perfecto de lo que el azar le ha hecho a España en estos Juegos Olímpicos, Laura Heredia eliminada, se acaba la participación española en París 2024.
Bueno, pues recuerden, hemos ganado una medalla de bronce. Ya saben que la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos para darle el relevo a Atlanta dentro de 4 años comenzará a las 9. Pero hoy amanecemos con otra medalla de bronce para el balonmano español. Volvemos cuando sea la 1:00 p.m. en Canarias, los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Muchísimas gracias. Hasta aquí la actualización. En apenas 52 minutos volvemos a actualizar la información con Ana Huertas, los servicios informativos y con todo el equipo de Manolo Lama y Deportes desde París.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol, cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón.
Vamos con una nueva hora de fin de semana en su versión de verano. Son las 12:09, las 11:09 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hasta ahora quiero que reflexiones conmigo sobre un asunto que nos ha llamado en fin de semana la atención. Es más que probable que nos estés escuchando desde tu lugar de vacaciones. Y qué gustito, ¿verdad? Pero mira a tu alrededor. ¿Hay muchos niños? Es evidente que cada vez hay menos natalidad en nuestro país. De hecho, en 2023 la cifra más baja de la natalidad se registró ese año, desde 1941. 6,6 millones de niños menores de 14 años. Oye, que tenemos casi 10 millones de perros. Es decir, que hay más perros que niños en España. Y fíjate, lo que sí que hay es que cada vez hay más espacios que se publicitan con el cartel de Only Adult, solo para adultos. Yo no sé si es una tendencia, yo no sé si es porque cada vez hay más niños, yo no sé si es que los niños nos estorban, pero esa es la reflexión que queremos hacer hoy en nuestra tertulia de chicas con Paula Fil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicas.
¿Qué gusto después del verano?
Sí, 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 ha sido intenso, pero ya estamos por aquí a tope.
Y con Sole Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida?
Pues fenomenal, muy, muy bien. Estoy encantada de la vida y con muchos niños alrededor.
¿Con muchos niños? Ahora nos cuentas.
Bueno, sí, por aquí siempre hay, por donde yo estoy, siempre hay muchísimos niños. Y a mí, mira tú por dónde, me encanta.
Qué
me tiro con ellos al suelo a jugar, no sé, es que yo me encuentro como una niña más.
Ojo, es que los niños no rejuvenecen, ¿no? Laura Rubio, ¿qué tal?
Hola, otra vez. Pues aquí estamos, sí. Con muchos. Siempre hay que tener niños alrededor, hombre, que son alegría. Pero los niños de otros mejor que los de uno. Dan menos guerra, ¿no?
Está acotado el tiempo.
Así, claro. Entonces,
o sea, que tú
no te cansas.
La tía ideal.
Claro, yo sí. Yo, mira, mis amigas tienen todas o casi todas niños.
Sí.
Hemos formado ya un... Vamos, ya cuando hacemos planes ya es, pues vamos a la piscina de uno que se bañen o vamos a... Ya, claro, las que no tenemos niños, pues nada, pues para un rato están muy bien. Luego a su casa con su madre y con su padre. Pero bueno, no, los niños
bueno,
son
eres muy
una,
joven.
Una alegría.
Puedes cambiar de opinión.
Sí, yo sí, no, no, si yo sí, yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos. Lo que pasa que, bueno, pues ahí está.
Todo a su tiempo.
Sí, exacto.
Mira, os voy a dar unos datos, ¿no? Aproximadamente el 8% de los establecimientos, bares y restaurantes son solo para adultos. Bueno, un 8%. Y esta semana nos hemos enterado incluso de que hay gente que cuando se casa, que esto... A mí personalmente me ha llamado mucho la atención y me chirría, pone como condición a los invitados que no lleven a sus hijos. Y la excusa es que así los padres, por lo menos por un día, pueden disfrutar sin niños. Pero a mí una boda sin niños me parece una cosa muy triste, muy gris, ¿no?
Es un poco peliagudo eso. O sea, a ver, yo no tengo niños, pero sí es cierto que si a mí me invitan a una boda y ya me ponen el
ese
como condición que no puedo llevar a mis hijos... Pues probablemente no voy.
Eso dije yo cuando me enteré. Digo, lo mismo no voy.
Claro. Otra cosa es que tú libremente decidas llevarlos o no porque quieras descansar o tal. Pero si ya te lo ponen como condición, o bueno, a lo mejor que no tienes o sea, que no eres muy allegado y oye solamente tú y tu marido, bien. Pero cuando a lo mejor sí eres muy allegado, familiar, y te dicen, oye, a los niños déjatelos en casa.
Y además que eso está como muy feo, quiero decir.
Es que es muy mala educación.
Yo creo que en todas las familias, en todos los entornos, en todas las situaciones, pues no sé, al final siempre tienes pues, un hermano con niños o un primo con niños, que al final son niños a los que les tienes cariño. ¿Y cómo pones tú como condición, oye, no te los traigas? O sea, si
es
tú propiamente le tienes cariño.
Dime,
puede pasar que te digan, oye, mejor no te traigas a tu marido que es muy pesado.
Eso también. Ya te vienes tú.
Déjalos a los niños que se están por ahí jugando.
Y que se, no, o que se quede el marido con los niños y ya solo va la amiga.
El plan perfecto.
Mira, nuestro compañero técnico Rafa protesta. Está en minoría aquí en estos momentos. Bueno, pues
es
vamos.
Que no sé si habéis leído que los niños nuestros, a nosotros a los nuestros no les oímos prácticamente. Claro. Los gritos o corren o tal, y les parece fenomenal. Sin embargo, los de los demás es horroroso. Creo que es una cosa psicológica que también tienes con tus propios hijos, que los ves mucho más guapos que a los demás. O sea, pero que los ves físicamente. ¿No?
Menos
es que
mal, porque si no lo mismo te deshaces de ellos, ¿no?
Sí, pero bruto. Imagínate, o sea, que a mí me parece que los niños tienen que estar siempre a nuestro alrededor.
Yo también lo pienso.
Otra cosa es que estaría muy bien que todos los niños estuvieran educados.
Cierto.
Y que los hay, que hay niños que están educados y otros que no. Unos que están todo el día jugando alrededor. Estás en restaurantes, te están matando, te están fastidiando la comida. Y que los padres ni siquiera los ven, ni los oyen, ni nada de nada.
Entendiendo que los niños son niños también.
Claro.
Porque no es una seta que tú la plantas y se queda ahí. Un niño tiende a moverse, pero hay que tener recursos.
Claro.
O sea, yo durante mucho tiempo, y me consta que muchos papás lo hacen, cuando iba a restaurantes, iba con una maleta solo para que la niña tuviera para pintar, para no sé qué, que estuviera entretenida.
¿Con una maleta?
Con una mochila.
Pues ya tiene que entretenerse la niña con una maleta.
No, mochila. Bueno, en mi caso era eso. Hay otros papás que dicen, pues eso, la tablet. Pero si les dejas ahí pintando, coloreando, o con popis o juguetes, sí, pues pasan un rato más, porque es verdad que ellos comen lo suyo y enseguida se quieren levantar. Normal.
Luego sí, también hay niños y niños. Hay algunos niños que se entretienen con cualquier cosa, otros que no. Otros que incluso se meten en la conversación de los adultos y que pueden tener una...
Bueno, ya son, súper interesante.
Niños, a ver, esto ya son niños un poco más mayores, pero siguen siendo niños que están pendientes de lo que habla todo el mundo y se... Oye...
Que se Instagram, sí, muy bien. Sí.
Bueno, yo este verano me quedé alucinada. Estábamos en un restaurante, era cena. Eran, no sé de qué nacionalidad, eran extranjeros, era un matrimonio con dos niños, niño y niña. Bueno, eran como robots. Nos quedamos impresionados porque los niños iban con los cascos estos, como los que llevamos aquí de estos gigantes, cada uno con una tablet.
Oh, eso...
Como, os prometo que eran robots. O sea, no, es que además nos impresionó porque no se movieron en toda la noche, pero claro, comiendo, o sea, sin quitarse de la tablet y ahí con sus cascos, bla, 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 bla. Los padres a su tal, pero los niños estaban, vamos, no estaban.
Muy heavy. Es una imagen terrible lo que describes.
Sí, es que además, incluso yo estaba con mis sobrinos, uno de 15 años y otro de 18, y les impactó decir, jolín, porque es que no parecían niños, o sea, parecían cosas.
Claro, no van a saber comportarse cuando estén con otras personas y no tengan esos recursos de entretenimiento. Segundo, les estás aislando y privando de una situación que es muy agradable, que es la de ir a un restaurante y estar con los tuyos disfrutando de una velada y de una comida. Segundo, no están teniendo una comida activa, sabiendo lo que están comiendo. Están engullendo como si estuvieran comiendo semillas del campo. Les va a dar igual que les pongas un platazo.
Lo mismo. Sí, sí, además que estábamos en un entorno maravilloso, que se podían haber bajado a la calita, a jugar, que había más niños, tal, y era el sitio muy tranquilo, o sea, que aunque había niños, pues estaba fenomenal, y ya te digo que nos impactó.
Y cero creatividad. Pues vamos a escuchar lo que dice la gente, si realmente son o no una molestia a los niños.
No, para mí no es un malestar, porque yo tengo niños, y entonces para mí no es un malestar. Puedo entender que hay gente que no quiera niños, les pueda molestar, pero... Para mí no es un malestar. Hoy en día la sociedad piensa que los niños tienen que comportarse bien y no pueden disfrutar de lo que, o sea, de su época, de su edad y tienen que ser correctos y no, los niños son niños y no lo hacen a maldad, sino bueno, son así.
Son así, los niños son niños, están experimentando, necesitan tocarlo todo, moverse, lo que decía antes, no son unas setas y los padres tenemos que estar atentos. Es lo que nos toca. No puede.
Ya, pero tú, cuando tú tienes niños, eres tú el que tienes que controlarlos. Pues claro. Yo recuerdo que cuando mi hijo era muy, muy pequeño, lloraba muchísimo. Así que yo me pasaba la vida fuera de los restaurantes. Claro. Con él, o sea, mis comidas o mis cenas eran horribles cada vez que iba fuera. La de los demás seguramente fenomenal. Y luego ya cuando estaba tranquilo, dormido, lo que fuera, ya yo entraba. Y sin embargo, yo me paso días y días en la que estoy en un restaurante y hay un niño que está berreando, pero berreando, que te está dejando los tímpanos rotos. Y sin embargo, nadie se levanta, un adulto, la abuela, el abuelo, la madre, el padre, quien fuera, y salga un poquito a que el niño se relaje. No, les parece como que normal, ni siquiera lo oyen, y los demás están diciendo, Dios mío, no puedo más.
Claro.
O sea, que es una cuestión de los padres y de la educación que les des.
Ahí hay dos posiciones, la posición de los padres pasotas que dicen, nada, déjalo que llore y ya está, y luego, los que están evidentemente pendientes e intentan que no se cojan esos berrinches, y luego están los que decías tú, Paula, los que directamente enchufan la tablet, que eso es otro error. Esos son padres niñofóbicos directamente que dicen, nada, toma la tablet y ya te apañas. Claro, es que es
eso es peor.
A ver, es una alternativa que para ciertos momentos determinados que digas, toma, coge un momentito el móvil, que tampoco, porque eso está ya es
más
muy recurrente últimamente. Pero ¿sí? Pero que lo tengan constantemente el móvil, ya como, dame el móvil, que encima lo piden ellos.
Sí, pero sí,
eso
sí.
Es también maleducar un poco, ¿no? Entonces esos padres que directamente hacen, pum, toma el móvil.
Bueno, es que la maternidad y la paternidad no es comodidad, es bastante incómoda.
Claro.
Entonces, si tenemos niños, tenemos que ser padres y madres conscientes y presentes. El delegar en una canguro digital, lo que estamos haciendo es anularle cualquier tipo de desarrollo social y emocional y la creatividad. y la imaginación. O sea que cuando seamos padres, pues eso, hay que estar.
Comer a huevos, comer.
No podía ser de otra manera. Lo ha dicho